Tras el conflicto salarial, el gobierno de Maximiliano Puyaro desplazó al jefe de la policía rosarina. 11 agentes fueron imputados pese a los aumentos otorgados en una crisis que expuso tensiones internas y límites del control político sobre la fuerza.
Internacionales.
Dos buques mexicanos llegaron a La Habana con más de 800 toneladas de alimentos y productos básicos. En plena crisis energética, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ratificó el apoyo y propuso facilitar el diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Venezuela prometió elecciones sin fecha. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que habrá elecciones libres y justas, aunque sin un calendario definido. La declaración contrastó con dichos previos de su hermano Jorge Rodríguez, que descartó comicios en el corto plazo.
Deportes.
River perdió con Argentinos Juniors. El equipo de Gallardo cayó por 1-0 en el estadio Diego Armando Maradona. Más temprano, Tigre le ganó 1-0 a Aldo Civi.
Tránsito.
Todos los accesos a la ciudad fluyen sin demora. Valor del dólar oficial, 1.415 pesos. Dólar informal, 1.440 pesos. Riesgo país, 514 puntos básicos. Para mañana se espera una temperatura máxima de 24 grados, mientras que para la noche está pronosticada una mínima de 18, con cielo despejado durante toda la jornada. Ahora en la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 23 grados, el cielo está despejado, la humedad 73%. En la de la provincia de La Pampa, 17 grados. Escuchás Radio 750 en FM 95.1. Estas fueron las noticias. Luciano Marcos.
Ya te informaste. Radio 750. Más información en página12.com.ar. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Ya en programas anteriores hemos hablado de una función muy especial, ¿no es cierto?
Así es, porque es la primera presentación del año 2026.
Así la es. La primera presentación
con
teatral,
público. Con público. Claro, con público, que son las más lindas, va, las que más nos gusta hacer a nosotros.
Claro, claro.
Que va a ser en la Trastienda de Buenos Aires. No en la Trastienda de Buenos Aires, en el lugar llamado La Trastienda.
Ah, que queda en la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
¿Usted tiene la dirección por casualidad?
Es ahí en la calle de Balcarce.
La calle de Balcarce al 400, pero sí, no lo tengo.
Como quien va para...
Sí, Balcarce al 400. Aquellos que iban al Caras y Careca...
Claro, ahí no más.
A la vuelta.
Ahora no vayan. Quedan a la vuelta y a la vuelta queda la atrás.
Muy lindo lugar, ahí nomás de Plaza de Mayo, del Bajo.
Sí, igual es una... jugada muy audaz.
Sí, sí. Yo estoy aterrorizado.
En todos los sentidos.
Sí, yo estoy aterrorizado.
Bueno, pero ¿cómo siempre, vamos a empezar? Siempre está aterrorizado.
Bueno, la primer función que venimos precalentando es la final del mundo. ¿No puede ser?
Claro, claro. Yo vengo, no olviden, yo vengo de una operación que les voy a contar con lujos y detalles,
sí,
en un disco que voy a grabar.
Pero...
en donde voy a contar todo con música de Chango para Vecino.
Bueno, es, no deja de ser un atractivo. Bueno, espere, esto va a ser el día 20 de febrero.
Así es.
Que es viernes. Viernes 20 de febrero, entonces, en La Trastienda. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Ya están ahí disponibles. Usted ingresa y ahí le aparece.
Muy bien, y les doy la dirección exacta.
Exacta.
Balcarce 460.
Ah, muy bien.
Balcarce.
Estamos muy bien orientado.
460.
Perfecto.
Bueno, muy bien.
Muy bien. ¿Dónde se puede obtener la entrada, además de la boletería de La Trastienda?
Ahí en lavenganzaseraterrible.com, sí, directamente. Sí. Ah. Ingresa ahí y ahí está el link de todo.
Bueno, y también en Paz Live, me acaban de decir, bien. En Paz Live está en la entrada.
Están llegando informaciones.
Sí, no, sí, está
en el último velocidad. Momento.
Bueno, veo los productores corriendo de un lado sí, para otro.
Los productores sí. Se parecen mucho a Vincent.
Bueno, tenemos mucha gente corriendo de un lado para otro, que bien mirada resulta ser la misma que ha corrido claro. durante muchísimos años, con distintos objetivos.
Porque veo que hay muchos lugares que la gente corre, pero no sabe el sentido.
En es la televisión importante. Pasa eso.
Sí, hay sí. Una pantomima. Es importante el sentido, que es lo que más está faltando, para ponerse en movimiento. Si no, no se mueva. Si uno no tiene un sentido en el movimiento, no hay que moverse, hay que quedarse claro. quieto.
Bueno, pero nosotros recurrimos.
Hay que quedarse quieto.
No teníamos la dirección, tuvieron bueno, que correr a averiguar la dirección.
Eso, tenía un sentido, dijo, voy a buscar la dirección.
La persona se concurrió ahí a La Trastienda directamente.
Bueno.
Habló con los dueños y estos, en forma confidencial, le revelaron la dirección.
Sí.
Y igual saberlo todo el mundo.
Perdón, ¿acá se puede hablar de cualquier tema?
Sí, claro.
Sí, sí.
Vale.
Yo creo que no estamos prestando la debida atención de cómo están desapareciendo de las calles las direcciones. Damos una dirección, pero el lugar tiene un cartel que dice 460, tiene un número.
No siempre.
No están apareciendo los números. Uno le da la dirección y no está el número.
Incluso edificios, torres.
No dice.
No dice el número que es.
Claro.
Vivo en las torres.
Cuidado con eso, ¿eh?
Sí, sí. Algo está pasando.
Sí, sí.
Y bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando?
¿A qué están ocultando? ¿Qué están ocultando?
Bueno, es difícil encontrarlo. Usted camina, atraviesa varios lotes, digamos, de una cuadra X, buscando números para tener idea de la altura y no están.
No están, no. No está.
Ahora, quizás existe una lógica que se la voy a preguntar aquí al maestro. La ubicación de los carteles que dicen la calle y altura.
Sí.
¿Hay una lógica? Digamos, si
¿y
hay
cómo un... no va a haber? Sí. Suben hacia determinada...
No, ya sé, pero digo, de repente en una cuadra hay un cartel. La otra cuadra, usted mira, no hay cartel. La otra, hay cartel, supongamos. La otra, no hay cartel.
Ey, no sé de qué.
No, eso es la suerte, ¿verdad?
Ah, perfecto.
Cuando usted va en un auto de un amigo,
sí, exacto,
mirando las calles y esperando a ver cuál viene, no viene ninguno, porque no
sí,
hay.
Sí. Por ahí pasan cuatro o cinco cuadras y sí, no tiene uno.
Que no llega ninguno.
Ah,
¿no?
Creí que había una bueno, lógica.
Hay barrios mejor atendidos que otros, ¿no?
Es eso, es eso. Si quiere se los digo. Bueno, ¿qué le parece si vamos directamente a la parte artística de este programa?
¿Cuál es la parte artística?
La parte conceptual.
Ah.
La que se refiere a ideas, a noticias, cuestiones artísticas. Acá hay un informe que se titula No se queje si no se queja. Y son pequeños y grandes engaños al consumidor de parte de comerciantes inescrupulosos.
Mire que podemos llegar a perder audiencia entre los comerciantes inescrupulosos.
Que suman una mayoría de la población del país.
Por eso.
Y que nuestra audiencia... bien cuál es el grupo más numeroso en el país. Comerciantes inescrupulosos.
Y bueno, pero entonces...
¿Cuántos somos? Bueno, pero 45 millones, bueno. 40 millones comerciantes inescrupulosos. 5 millones...
ciudadanos
que no saben cuidarse, que no bueno, se quejan.
A mí me parece que no es conveniente que nos estemos pegando
bien, pero
un tiro en el pie.
Nosotros tenemos que defender al más débil. Claro. El comerciante.
Ay, que es como dijo alguien aquí.
Sí.
Que es el comerciante
inescrupuloso. Sí.
Tenemos que. Los oyentes. Sí. Defender a los oyentes, claro, señores.
Sí, señor. Entonces. Comienza el informe.
Muy bien.
Este es un repaso por las discrepancias o habituales entre la promesa del envase o publicidad,
sí,
y la realidad del producto adquirido. Situaciones cotidianas de desilusión comercial. Muy claro. Bien escrito esto. En alimentos, objetos y servicios. Alimentos y envases, dice. Y pone ejemplos concretos. Pastelitos huecos. Qué lindo título.
Sí, pastelitos huecos es lindo.
Sí.
Se trata de facturas de hojaldre que por efecto de la cocción se inflan generando una gran cámara de aire interna que presenta una cantidad mínima de dulce, de membrillo o batata que muchas veces queda pegado a una de las paredes de masa.
Es verdad, sí, tiene razón. La pésima factura se llama la panadería.
Es como una burbuja de hojaldre, no tiene nada dentro, aire.
El hojaldre ya, digamos, sabe albergar estas estafas en general. Sí. ¿Eh?
Bueno, sigue la lista. Bombón de licor seco. Estos son bombones que prometen un corazón de licor líquido,
sí,
pero que al morderlo presentan un interior de azúcar cristalizada o una pasta húmeda sin presencia de alcohol fluido.
Bueno, lo que pasa es que quizás se le puso viejo.
Sí, ¿qué quiere que le haga?
Que, bueno, sí, se le puso viejo en el mostrador.
Claro.
Sí. Esta es la primera estrofa.
Se le puso viejo en el mostra, sí.
Sí. Entonces, sí, no es culpa del comerciante. Yo llevo años, y soy de generación de bomboneros.
Sí.
Haciendo bombones de licor. Ya mi abuelo...
Sí.
Que vino de Italia, hacía bombones de licor. Ahora, si después los quiosqueros no lo saben vender,
lo bueno, que pasa no es que el licor que tiene, alcohol,
sí,
el alcohol se evapora.
Claro, bueno, para que no se evapore hay que preservarlo del sol y el calor.
Por eso, claro, señor.
Yo dejo un vaso de whisky y a la semana está seco.
Bueno, no sé si está seco.
Bueno.
Bien. Su vaso de whisky está seco a los dos minutos.
Inmediatamente se denuncia otra situación, que es el queso que no es queso. Envases que simulan ser queso genuino,
sí,
ubicados en la misma góndola incluso, destacan la palabra rallado,
sí,
en tipografía gigante y colores familiares, pero omiten deliberadamente la palabra queso. Ah, al leer la letra chica o los ingredientes se descubre que es un alimento a base de almidón.
Sí. Ajá. Y a veces
entonces, en vez de comérselo, lo mejor que puede hacer usted es planchar los guardapolvo.
Sí. Le queda con olor a queso.
Queso rallado.
A veces directamente pan rallado o saborizado queso.
Uh-huh.
Y listo. Eso, sí, esas porquerías de los supermercados.
Sí, bueno, sí. Otra. Disposición engañosa del fiambre. Se refiere,
sí,
a casas de...
Funerarias.
De funerarias.
No, señor, la fiambrería.
La fiambrería. A ver, ¿y qué es lo que hace? ¿Cuál es la trampa?
Vamos a ver. Sándwiches envasados, son muy comunes, dice aquí, en estaciones de servicio y kioscos.
Sí, señor.
Donde el jamón y el queso están doblados y ubicados exclusivamente en el borde visible del empaque, dejando el centro del emparedado vacío. No,
pero eso es una estafa total.
Eso para hacerle un juicio y dejarlo al dueño en claro, la calle.
Si encima le hacen muchos dobleces,
claro,
claro,
para que parezca que son varias
una capas, misma feta, la hace
rendir. Y es un frunce nada más.
Sí, claro.
Bueno, dice, relación aire-producto en los snacks. Paquetes de papas fritas u otros copetines que al abrirse revelan que más del 50% del volumen del envase corresponde a gas inerte, nitrógeno, y no a producto comestible.
Sí, lo que pasa es que si se llenara del snack, se romperían las papas claro, también.
Está bien, pero es un globo inflado, bueno, no hay nada.
Es un globo, porque la indignación me está impidiendo sí. continuar.
Bueno, me dieron ganas a mí de comer papas fritas ahora.
Bueno, objetos y tecnología. La falacia de los talles. Aquí,
Bueno, a ver.
La falta de estandarización en la ropa, donde una prenda etiquetada como extra larga, XL,
sí.
presenta dimensiones que corresponden a un talle small, pequeño, ¿no?
Sí.
Entonces esto impide su uso.
A mí me pasa
uno
todo
que
el tiempo.
Tiene una constitución fornida, adquiere como extra large algo que es chico.
Exacto.
Y no lo puede usar.
Fueron cambiando las medidas. Yo siempre fui large. Llegó un momento que empecé a ser extra large. Y ahora soy doble XL.
Claro que
porque cambió la nomenclatura.
No cambió la nomenclatura.
No hay, como que no hay nomenclatura que le calce.
Bueno, pero cambió.
Ahora yo voy a hacer una moción que quizá despierte polémica.
Una noción.
Sí.
Nosotros,
sí.
cuando digo nosotros, me refiero
los tres.
No me refiero a ustedes.
Ah.
Nosotros, en tanto colectivo de petizos, de gente menuda, de small,
sí.
estamos pagando
¿qué?
Un sobreprecio por la ropa cuando la tela que consumen mis prendas es muy inferior a la prenda que consumen.
Ah, tienes razón. Cuesta lo mismo.
¿Por qué cuesta lo mismo?
Esto en beneficio de las personas como yo.
Claro. Usted tendría que pagar lo que le corresponda. Yo no estoy pagando la botamanga de su pantalón. Se sí, la estamos pagando todos los petizos de la Argentina, señor.
Yo me lo diga como si yo fuera el culpable.
No, pues no digo, pero tendríamos que tener una tarifa menor. ¿No le parece?
A mí me parece.
Sin embargo,
que sí.
las personas como yo tienen que rodar como una bola por
sí.
todas las sastrerías para conseguir una tricota que le calce justo.
Claro.
Porque todas están hechas para personas como usted.
No, pero sí. yo también recorro como bola todas las sastrerías sí. Porque me quedan grandes. Entonces, hay algo que nos une.
Sí, eso, pero no le quedan grandes.
Pero cuando a uno no le entra la remera, no hay forma, es su problema. Ahora, a usted le queda grande, con una tijera, le hace el traje suyo.
Sí. Pero mire esto, esta remera que me compré, me queda como un vestido.
Lo que me gusta es el dibujo que tiene la tapa.
Le digo que la remera esa, con las piernas desnudas y con sandalias, queda espectacular, ¿eh?
Parezco Gandhi. Me queda larga.
Bueno, la falacia de los talles la hemos señalado. Perspectiva forzada en cajas de pileta.
Bueno, a ver.
A ver, ¿qué es una caja de pileta? Fotografías en el embalaje de piletas de lona,
sí.
donde se utiliza el retoque digital para que una familia entera parezca entrar holgadamente en su producto de dimensiones
sí,
reducidas.
Claro. Sí. Los ponen chiquititos a los tipos.
Y yo estoy a punto de comprarme una pileta de lona de esa.
¿Sí?
Sí.
Y temo caer en ese engaño.
En ese engaño y además cuidado porque usted que vive en una planta alta.
Sí.
¿Dónde la va a poner?
La terraza.
La terraza. ¿Dónde
sí,
quiere que la
pero
ponga?
Eso pesa mucho. Asegúrese
no,
que
hemos resuelto
sí.
ser prudentes en el peso.
Mire que pesa mucho una pileta.
Pero tiene techo de hormigón.
Sí, bueno.
No, si él fuera de chapa, bueno.
Hay que hacer las cuentas. Hay que hacer las cuentas de cuánto aguanta una losa.
Sí.
Hay que hacer esa cuenta.
Sí, hay que hacerlo, sí.
Sí.
Bueno,
si no.
el doble fondo en cosmética, potes de crema o geles que externamente son voluminosos, pero cuyo receptáculo interior tiene forma cónica o fondo elevado, conteniendo una cantidad de producto muy inferior a lo que sugiere el tamaño del envase. Muebles en kit, escritorios o bibliotecas para armar, que suelen traer instrucciones incomprensibles, herramientas descartables de mala calidad y frecuentemente faltantes de tornillos o piezas de ensamble.
Ah, bueno,
La delicadeza del lenguaje con que está escrito esto.
Sí, la verdad que sí.
Merece la indignación.
Es que muchos de esos productos, bueno, todo lo que es armable es para dudar, sobre todo si es barato.
Bueno, vaya y cómprese, tiene la plata, cómprese un mueble hecho por un...
Usted no me diga lo que tengo que hacer, lo que le estoy diciendo, estamos alertando a las personas...
Por un ebanista, pero si no tiene plata, cómprese esto, armable.
Ah, pero eso es el argumento, señores.
Sí, claro, entonces no hacemos nada.
Cómprese un taxi, cómprese un Paracet en Palermo, si no le gusta la prefabricada.
No, yo lo lamento, pero ya cada uno aspira a lo que puede.
Acá hablan de ojo de pez en las fotos de las habitaciones publicadas en internet, que hacen que un cuarto pequeño parezca un salón amplio, distorsionando la percepción del espacio real.
Sí, señor, claro.
Ahí le ponen un gran angular que parece que entra todo y se...
El gran angular inmobiliario, ¿no?
Sí. Además, nunca ponen a personas como para comparar.
No.
Yo que son... Y mientras el hotel le pone más detalles, más estafa es. Por ejemplo, le ponen la foto de una flor apoyada en una almohada. Sí. Bueno, eso no es un...
Tiene que ser un señor sentado en un sillón.
Sí, claro, hay que poner cosas.
Cartilla médica fantasma, prepagas y obras sociales que justifican sus aumentos, promoviendo cartillas con miles de profesionales. Sin embargo, al momento de solicitar un turno, el afiliado descubre que la lista es obsoleta, los teléfonos no corresponden, los médicos ya no atienden por esa cobertura o se han muerto. Los turnos disponibles tienen demoras superiores a los 3 meses, etcétera.
Yo me pedí un turno con el doctor Finocchietto.
Sí, y cuya desaparición hemos lamentado hace más de un siglo.
Claro, y nunca hay. No hay turno, me dice. No hay turno. Los martes no hay, miércoles no hay, jueves no hay. Bueno, no hay nunca. No está, pero figura en la cartilla.
¿Buscas empleo? Salidas laborales en parques de diversiones.
Sí,
eso es otra cosa.
Podemos hacerlo más
pero
tarde.
Extraordinario este informe.
Sí. Me llama la atención.
Extraordinaria la indignación que me ha acometido.
¿Sabe que hay algo casi imperceptible que está pasando también, que es una estafa en los supermercados? Yo como muchos turrones.
Uy, yo también como muchos turrones.
Y por eso estamos acá en el programa juntos.
Claro, que se llama Yo como mucho turrón. El nuevo éxito de esta emisora.
Los turrones son cada vez más chicos. ¿Usted no se dio cuenta?
No lo medí.
Bueno. No, tiene razón el señor.
Pero compro
antes
cada vez más.
El turrón era una golosina.
Sí.
Tamaño cañón.
Sí, claro.
Y ahora son unas cositas chiquitas así.
Yo los compro al por mayor. Me compro la caja de 50.
¿Para qué?
Y para hacer acopio de turrón, porque
cosa... No, cuando empiece a faltar.
¿Y tengo la guantera del auto?
Un turrón.
No, que uno. Tengo un cargamento, porque pasó mucho tiempo.
¿Usted no tiene miedo que los insectos y otros seres viles se los coman?
Yo ya le dije muchas veces que tengo muy buena relación con todos los insectos en general.
¿Y seres viles?
Sí, tengo... No me preocupa eso. Pero no me había fijado que el turrón...
Y hay otra cosa que a los más observadores me van a dar la razón, que es el sachet de yogur bebible.
Eso es una porquería. No puede comprar el sachet de yogur bebible.
Toda la vida fue de un litro.
Ve que voy a escupir y vengo.
No, bueno. Toda la vida fue de un litro, redondo.
Que toda la vida, se hace poco, existe el yogur bebible.
Bueno, y eso... varios años de un litro. Ahora es de 900 centímetros cúbicos.
Ah, mire.
Esto ha sido un aumento sustancial en la ganancia,
claro,
de los mercaderes que se encargan de esos menesteres.
Le están dando menos yogur a usted, por eso está más flaco.
Una décima parte. ¿Qué tengo que ver yo con...? Estoy hablando
sí,
del yogur.
No, sí, pero usted va siempre a, va por los supermercados mirando esas pavadas. Se ve que le sobra tiempo.
Va a ver todos los oyentes cómo van a empezar a opinar.
Sí.
Y
bueno,
hay más cosas que me
estoy olvidando. Haga demagogia.
Bueno.
Haga demagogia.
Cuidado porque el señor está planeando, incluso por televisión, uno o más programas de denuncia.
Sí. Se me acaba de ocurrir otra en este mismo momento. A mí me encantan las pechugas.
Yo soy... ¿Y a quién no?
El loco de las pechugas.
El loco. La pechuga seca. Se seca la pechuga, ¿no?
La
no
pechuga viene en una bandeja que viene en tres.
¿Tres pechugas no trae un pollo?
Bueno,
es un pollo transgénico.
Vienen envueltas en nylon y con una bandeja de tergopor. Cuando usted las cocina, se empieza a llenar todo de agua y la pechuga se empieza a reducir.
Pero
y
la
llenan de agua.
Pero porque compra el pollo de pésima calidad.
Bueno.
Que es el que está alimentado con basura y con silicona.
Hay un tipo que agarra pechuga por pechuga y con una jeringa llena de pechuga de agua.
¿Cuántas pechugas tiene la caja?
Tres.
¿Tres?
Es mal número para pechuga, tres.
Y seis patas tienen.
No. Para mí tienen que ser números pares.
Ya viene pelada, ya viene sin hueso.
Sí, pero la pechuga esa transgénica que compra usted, sí, que es una porquería.
Toda agua es.
¿Por qué no compra en un lugar habilitado de buen pollo?
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno. Buen pollo. Encantado de saludar.
Sí, yo siempre compro en el buen pollo.
Sí.
Porque... tienen una calidad que usted, por ejemplo,
tenga cuidado, no lo provoque al vendedor, no lo provoque porque...
sí, sí, como decía,
no, digo que yo acá en el buen pollo compro con confianza,
sí,
porque el señor está hace cuántos años 20 años atendiendo en el buen pollo. Y toda mi familia se alimentó acá.
Sí.
Y siempre decimos, mirá, qué bueno.
Bueno.
Qué buena calidad.
La verdad
porque
que
nos alimentan de otra forma, ¿no? Con esa porquería que
tenemos. Es muy buen consejo porque soy nuevo acá, bueno, en el barrio. Y yo compraba antes unas pechugas que eran todo agua. No. Que salía como una espuma.
Sí. Esta es la buena.
Sí. Esa también tiene espuma.
Sí, bueno, pero... Acá todos compramos el buen pollo.
Bueno, bueno, muy bien.
Eso es lo mejor que hay.
Bueno, extraordinario ese informe. Sí,
sí. Igual, perdón, me llama la atención que el informe no hable...
¿De qué?
...de la gran estafa que se da en la Semana Santa...
No me diga.
...con los huevos de Pascua.
Ah, sí.
¿Por qué?
El huevo de Pascua... trae envoltorio.
No son macizos, ahora son huecos adentro.
Pero siempre fueron huecos.
Bueno,
huevos.
Pero si fueran macizos serían...
sería la piedra de Pascua.
Claro, bueno.
El huevo de Pascua tiene un packaging que cuatriplica o quintuplica el tamaño del huevo.
Ah, claro. Lo envuelven como en un papel de metalizado.
¿Con un moño de 6 metros?
Sí,
el huevo...
Sí.
¿Cómo?
Fideo de papel.
Sí, 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 sí.
Y abajo, y le trae una base, porque antes no se apoyaban los huevos, ahora se apoyan.
Sí,
claro. Para ser exhibidos. Sí, sí. En la góndola. Y tiene 10 centímetros de la base.
Sí.
25 centímetros del moño.
Ah,
y el huevo. ¿Y el huevo?
Tiene una expectativa.
8 barba, centímetros.
Cuando empieza a sacar todo el papel y todo.
No hay nada.
No hay nada. Un huevito chiquitito.
Claro, el siguiente huevito.
Yo la Pascua pasada le compré a mi sobrino y dije, les voy a comprar un huevo grande. Y le llevé uno y digo, muy vistoso. Ay, gracias, gracias. Abrieron y me dijeron, tío, este huevo no tiene nada.
¿Cómo que no tiene nada?
No tenía nada, no tenía... la decoración, no tenía decoración, porque no lo ve por
adentro. Por afuera, digamos que era el chocolate solo. El
chocolate solo.
¿Y adentro sorpresa había?
Sí, la sorpresa era la nada.
No había nada, claro.
Era la nada, y entonces yo les dije, porque algo les tuve que decir, les dije, no, los buenos huevos
sí.
No traen nada. porque lo bueno es el chocolate.
Bueno.
Pero no sé si es cierto.
Estuvo confuso usted.
Claro, no sé si es cierto.
Mucho mejor hubiera sido pegarle una trompada.
No, señor, ¿por qué? Uno le tiene que explicar, si no, ¿por qué?
Bueno.
Es una vergüenza.
Bueno, me parece que la indignación me va a impedir continuar. Pero pues, sin embargo, el programa
sí,
continúa
debe seguir.
Con su plan habitual, que no sé cuál es.
Sí, déjeme decir que la producción de este programa es de Maike Iglesias y Eugenia Gorostiza.
Así es.
La asistencia de producción de Juan Vilches. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varejo. Ahí me dicen aquí el equipo de producción que está corriendo de una punta a la otra.
¿Qué?
Hay mensajes.
¿Hay mensajes hoy?
Hay mensajes hoy.
Bueno.
Que ha llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. A ver, este es un buen momento para agendárselo en el celular. 1165855580. Lo tenés agendado en el celular y listo, no tenés que escuchar nuevamente esta locución.
Bueno, aquí tengo un mensaje de Diego Souto.
Ajá.
Que dice: me gustaría que hablara el negro de dos personajes de los mitos nórdicos, como son Freya y Heimdall.
Freya, la mujer de Thor.
Sí.
Y el otro, ¿cuál era?
Heimdall.
Heimdall, aquel que oía crecer la hierba.
¡Uf! ¡Qué bueno! Mira, ¡qué oído!
Tenía buen oído.
Sí, pero no, qué tortura también, ¿no?
Sí.
Bueno.
Los escucho todos los días desde Ljubljana, Eslovenia. Ljubljana, Eslovenia.
La capital de Eslovenia.
Ljubljana. ¿Quiere que le diga una cosa?
Sí.
Conozco.
¿En serio?
Conozco Ljubljana. Sí, sí.
¿Y qué hacía usted por ahí?
Yo estaba volviendo de Rijeka.
Ajá.
Una ciudad de la costa, una ciudad balnearia muy hermosa. Y
todo esto en Eslovenia.
Volviendo, sí, pasé por Ljubljana. No, no tengo recuerdo.
Qué bárbaro.
Pasé, como quien pasa.
Claro, sí, por la estación.
Va José Cepaz, pasaba con el tren por San Miguel, ¿no? ¿Qué soy yo?
Yo ni sabía que seguía existiendo Eslovenia.
¿Cómo no lo va a exigir en Eslovenia, señor? Bueno, pero por favor.
Lamentablemente es que no se sabe nunca nada.
Además que fue toda una zona de conflicto hace unos años.
Bueno, saludos a la Barton, a Alejandro, especialmente a Gillespie, dice Gonzalo Di Matteo. Muchas gracias.
Dale. ¿Dónde dice especialmente a Gillespie?
Querido.
¿Pero cómo puede ser que diga especial? ¿Por qué especial?
Él me parece que se escribe los mensajes.
Mensajes, todos favorables. Sin embargo, acá Natalia Melit dice, qué bueno escucharlos de nuevo. Dice, no sé, habrá escuchado cosas del programa. Dice, los estábamos esperando. Me interesaría que hablen sobre el lunfardo como tema, como tópico.
Sí, dice
Natalia. Bueno, gracias.
Ana desde Montevideo, ¿cuándo vuelven a la radio?
Bueno, y así, acá estamos.
Bueno,
¿no es que volvimos?
Sí, ya sé. Bueno.
No se había enterado.
Bueno.
Doris dice, qué larga se hizo la espera, ¿eh? Ahora empezó la fiesta de cada noche. Gracias.
Bueno, no sé qué se refiere.
Soy Serpey Apenakovich. Solamente los jóvenes borregos pueden suscribirse al YouTube de La Venganza, o los viejos corderos también podemos. Ya empezaron
todos
los disturbios generacionales.
Todos por pueden favor. Ahí, porque además usted le da clic al botón suscribirse y ya es gratis eso, nada para...
Cuando los descubrí en 2014, me acuerdo que dijeron que estaban en Mar del Plata, en el Hotel Provincial. Bueno.
Sí, no volvimos nunca más. Después
que mi hermano los oía en los 80, pero pensé que era un programa de historia y filosofía. No pensé que eran tan graciosos. No pensó que éramos tan estúpidos. Bueno. Desde esa vez jamás dejé de escucharlos. Abrazo a los tres. Gracias.
Hola, Vengadores, qué bueno que ya estén de regreso, se los extrañaba. Soy Silvia de Villa del Parque. Espero que hayan descansado mucho, dice.
Sí. Carmen Fuse Veiga dice, me encantaría escuchar alguna de esas historias donde había agujeros en las paredes y de alguna manera se comenzaba a vivir lo que pasaba del otro lado de nuestra habitación.
Ajá.
Sí, es algo que muchas veces transitamos
claro.
Aquí en el programa. Hay una novela de Onetti, que es toda así, ya que es Carmen de Montevideo, digo...
¿No se llama El Agujero Mágico?
No.
Bien.
Pero no me acuerdo cómo se llama.
¿El Agujero Negro?
No.
Bueno, listo.
No es que haya un agujero, pero escucha lo que está pasando en la casa al lado.
¿Escucha un agujero?
No, tampoco. Bueno, listo. Bueno, Diego Hernán Sandro dice, pienso yo, qué lindo sería que los demás programas de radio se parejan a La Venganza. No sé si sería...
Sería espantoso.
Serían todos iguales.
Sí. Además se parecerían en lo peor y se diferenciarían en lo mejor, como siempre pasa con estas cosas.
Y tendríamos que decir la auténtica venganza, como las panaderías.
Como las panaderías que están enfrente. La auténtica San Lorenzo, y así. Bueno.
Mire, aquí Juan dice, he oído cantar a Dolina muchas veces.
Sí, señor.
Y jamás lo escuché desafinar.
No.
Dice, no sé si alguna vez lo hizo.
Sí, lo he hecho, sí, muchas veces.
Pero me gustaría que cantara algún tema de Elvis. Te pide, ¿no?
De Elvis Presley.
¿Por qué?
Bueno, el más parecido que canta a Elvis es Carla la Italiana. Podría ser. Que es un rock and roll.
Sí.
Sí, pero...
Pero bueno, pero creo que Elvis no desafina tampoco.
No.
Buen cantante.
Por ahí le quedaría mejor alguna de esas...
Antes había una superstición entre los aficionados al tango o al folclore, igual. Que decían que todos los cantantes de rock desafinaban. Sí. No es verdad. No. Claro que hay muchos que desafinan.
Sí, claro.
Pero hay cantantes de rock que son estupendos.
Sí,
muy,
sí.
Muy buenos. Que son buenos cantantes. Bueno, discúlpeme.
Bueno, si le parece, tenemos que hacer una pausa.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com. Allí también pueden sacar entradas para nuestra primera presentación con público en Buenos Aires. Será en La Trastienda, en el barrio de San Telmo, en la calle Balcarce 460, el día 20 de febrero, que es un viernes. Allí estaremos a las 9 de la noche.
Muy bien.
Eso en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de algunos escritores que se han sumergido en el arte del ocultismo. Atención, desde mediados del siglo XIX y hasta mitad del siglo XX, era común desarrollar una afición por el espiritismo, la hermética, la cábala y otras prácticas similares. Empecemos por William Burroughs, el mítico escritor William Burroughs.
Sí.
Siempre será recordado por su capacidad para la innovación literaria y por aportar a la novela moderna una experimentación sin precedentes. Sus técnicas del cut-up, que desarrolló junto a su amigo Brian Gysin, consistían en recordar páginas al azar para reordenarlas y así obtener novedosos resultados. Recortar, dije, no recordar.
Sí,
recortar con la tijera.
Sí,
no
era una técnica que inventaron que cortaban párrafos, los juntaban.
Así es. Y bueno, mezclaban todo y obtenían resultados novedosos. Lo que pocos sabrán es que Burroughs no solo contemplaba esa práctica como una técnica literaria, sino también como una exploración oracular de la realidad. Creía que al recombinar textos y también sonidos e imágenes, estos le ofrecían visiones del futuro como si encerrasen mensajes ocultos que al ser alterados se revelaban. Burroughs adquirió, a pesar de su educación en Harvard y su fino intelecto, una fascinación por lo sobrenatural que se forjó desde su infancia. Una infancia marcada por una madre psíquica e interesada en la magia y una cuidadora que le enseñó extraños hechizos. Burroughs, como los magos del caos, no creía en las casualidades, sino en una suerte de voluntad que movía todos y cada uno de los incidentes del universo. Parece que además a Burroughs le gustaba echarle maldiciones a otros colegas. Truman Capote, por ejemplo, sí, fue uno de sus blancos habituales. En una ocasión Burroughs sentenció a Capote, dijo, en forma de maldición, ¿no? Tu talento acaba de ser oficialmente anulado. Además le lanzó unas maldiciones a los beatniks, quienes lo habían aceptado como uno de los suyos. Pero él les dijo, no quiero matarlos, solo que se enfermen un poco. Los beatniks, o la generación beat, fue el movimiento literario iniciado por un grupo de autores cuyo trabajo influyó en la cultura y la política de los Estados Unidos en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Sí,
ahí estaban Jack Kerouac, Allen Ginsberg y el ya mencionado Burroughs, entre otros. Y también podemos hablar de un argentino, Alberto Laiseca,
que además... No sabía.
Sí, claro.
Muy bien.
De ser autor de Los Sorias, la novela más larga publicada en,
sí, señor,
en Argentina, muchos lo recuerdan por el programa de televisión Cuentos de Terror en el canal de cable ISAT, que protagonizaba el...
Sí, me acuerdo.
Sí, sí. Cultivaba una mirada muy singular sobre el mundo que por momentos bordeaba la locura. Laiseca no se consideraba a sí mismo un maldito, sino un excéntrico. Las malas lenguas dicen que junto a su amigo Marcelo Fox estaban embelesados por el ocultismo nazi y que ambos fueron discípulos del sibilino Halley. Mm. Fox murió a los 30 años en un enigmático accidente, decapitado por un tren. Dicen que Laiseca tenía su propio catálogo de precauciones, de medidas y alertas contra posibles daños mágicos. No había diferencias para Laiseca entre la teología y la ontología. Objetaba esa escisión porque le parecía artificial. Él decía, si hablamos en términos estrictamente metafísicos, los filósofos discuten hasta el día de hoy los problemas del ser y la nada. Pero además, habría que agregarle el problema del antiser que no tocó ningún metafísico. El antiser existe, desea la destrucción del universo que no fue capaz de crear. Desgraciadamente, nosotros los humanos le estamos haciendo el juego al antiser, porque estamos muy corrompidos a nivel ontológico o teológico, que para mí es lo mismo. Doblamos las rodillas frente al dios del mal y así nos va. Aumenta la intolerancia y la deshumanización. Para terminar esta charla, hablemos de una gran poeta argentina, Olga Orozco.
Sí.
Olga Orozco fue una poeta argentina nacida en 1920. Su talento y labor literaria la convirtieron en un emblema de la literatura nacional. Quien ha leído a Olga Orozco sabe o sospecha que ella se interesó por el ocultismo y la mística. Olga consideraba a la poesía y la magia como hermanas. Practicaba la lectura del tarot. Lo aprendió a los 13 con la mujer que le hacía los sombreros a su mamá. según cuentan, una de las hermanas de Olga la acompañó un día a la casa de la sombrerera, pero regresó aterrada diciendo que aquella mujer había hecho levitar a Olga 20 centímetros del suelo. Mm. Sin duda, la poesía y la clarividencia se unieron naturalmente en ella desde el principio. Su vínculo con el tarot la llevó a escribir poemas como Cartomancia o Para destruir a la enemiga. Olga Orozco ritualizó cada gesto vinculado con el acto de escribir. Así, por ejemplo, solía repetir en entrevistas que acostumbraba a escribir con una piedra en cada mano. Una de estas piedras provenía de donde nació su padre, la otra de la tierra de su madre, y una tercera, que le había obsequiado un amigo, venía del pueblo donde ese amigo vivía, que era Toay, y de allí la había rescatado antes de mudarse a Bahía Blanca. Para concluir, solo diré que en los años 50 la pareja de Olga fue el actor José María Gutiérrez, sí, con el que puso un bar con happening,
ajá,
y ahí hacían improvisaciones. El bar se llamaba La Fantasma y ella aparecía disfrazada justamente de aparecida. Mírenlo. Para que vean que todo lo dicho en esta charla es cierto, leeré un fragmento de Cartomancia. Las estrellas alumbran el cielo del enigma, mas lo que quieras ver no puede ser mirado cara a cara, porque su luz es de otro reino y aún no es su hora, y habrá tiempo. Vale más descifrar el nombre de quien entra. Su carta es la del loco, con su paciente red de cazar mariposas. Es el huésped de siempre, es el alucinado emperador del mundo que te habita.
Muy bien.
¿Con qué canción podemos ilustrar esta charla acerca de escritores ocultistas que cierra con la presencia de Olga Orozco? Bien, vamos a escuchar, propongo, a Sui Generis,
sí,
en El fantasma de Canterville.
Claro.
Sí, señor. Me da un miedo todo este tema a esta hora.
Adelante, por favor.
Era Sui Generis, La Venganza Será Terrible, El Fantasma de Canterville.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Buscas empleo?
Sí. Sí.
Salidas laborales en parques de diversiones. Ante la actual escasez de oferta laboral, la llegada de un parque de diversiones a tu ciudad, bueno, debe analizarse como una oportunidad de empleo inmediato.
Claro, pero escasea más los parques de diversiones que los empleos también, porque no hay.
Sí, sí, yo hace 52 años que no veo un parque de diversiones. Claro. A continuación, detallamos las variantes más comunes para quienes consideren postularse.
Bien.
Bueno, está bien.
Primero, promotor en vía pública. Eso es con disfraz de personaje.
Ah.
Consiste en vestirse con un traje de peluche de cuerpo entero para promover el parque en la vereda o acceso. El empleado debe realizar movimientos simpáticos. A ver,
sí, y sí.
Hago movimientos simpáticos. Chico, chico, venga.
No, pero es sí, movimiento.
No es simpático.
Mire cómo bailó,
Que estuviera a punto de desgraciar.
Bueno. Además que con ese disfraz de Pantera Rosa.
Miren cómo bailo, miren cómo bailo.
La Pantera Rosa es más pequeña, más menuda. No es así como...
Soy la madre de la Pantera Rosa. ¿Cuál es el problema?
Sí, vale.
Estoy amamantando.
La ventaja de este disfraz es el anonimato total. Sí. Nadie, o anonimato total, también sí. Quiere decir que a causa de ese mismo anonimato, a usted lo pueden tocar sin que nadie se escandalice.
Pero cuidado que es muy caluroso el traje de... si usted lo agarra en verano...
Si le puede bailar toda la tarde, sabe que...
Ahora, vio que todos esos disfraces que vienen con cabeza de personaje,
sí,
la Pantera Rosa o el que fuere así, con una cabeza...
El perro grande, Pluto.
O el perro Pluto.
Ah, sí.
Vienen medio con la boca abierta.
Sí.
Y parece que se estuviera comiendo las uñas porque se tiene que sostener la cabeza...
Muchas veces adentro,
desde el mentón.
En la boca abierta están los ojos adentro.
A veces están los ojos.
Claro.
Sí,
claro.
Y va el tipo de adentro como sosteniéndose la cabeza.
Bien.
Y la imagen que da hacia afuera, hacia los niños... Es de una Pantera Rosa que se está comiendo las uñas, dubitativa o con pánico.
Sí.
La ventaja que tiene, como ya he dicho, era el anonimato total.
Sí.
Y las desventajas, la deshidratación por el calor interno,
claro,
del traje.
Sí, no, terrible.
La visibilidad reducida a través de la malla de los ojos, que están en la boca en realidad.
Mm.
Y el riesgo de recibir golpes de transeúntes.
Sí.
¿De transeúntes o de justicieros?
No, anónimos. Justicieros no, señor.
Justicieros anónimos que creen que al imbécil hay que castigarlo.
El tipo está haciendo
su trabajo. Lo que pasa
es
que uno
trabajo.
Con el traje no puede correr para ningún lado. Si viene un
está trabajando.
Pícaro,
la velocidad
el pícaro es un imbécil.
De una persona disfrazada de Pluto es de 1 km/h.
Sí, sí. Y es muy probable que caiga al piso si tiene que correr.
Segunda oportunidad. Testeador de seguridad de juegos mecánicos.
Bueno.
El empleado debe subirse a todas las atracciones mecánicas antes de la apertura al público para verificar su funcionamiento. Implica someterse a los bucles, caídas libres, repetidas. Bueno.
Pero si descubre que funciona mal, lo paga con su vida.
Sí.
Porque anda mal el bucle de la montaña rusa.
Claro. Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando
al
director del parque de diversión, que está disfrazado de Mickey. Las ventajas del testeador: acceso ilimitado y gratuito a las atracciones, jornada laboral breve, solo a la mañana, porque mal van a poder probar el juego durante su vigencia.
No, más vale.
Sí.
Ahora le digo una cosa.
Desventaja es el riesgo real, como hemos dicho. Sí. Fallas mecánicas. Hay una mortalidad del 92%.
Bueno, es altísimo.
Pero ¿puedo decir una cosa? Hay 75 accidentes de auto por día. Y ningún accidente de montaña rusa por día.
¿Pero en qué jurisdicción hay 75?
En todo el país.
¿Usted qué quiere decir con eso?
Nada más que 75 en todo el país.
En Buenos Aires.
Ah, bueno, pero no sé qué está diciendo.
75 accidentes por día.
Bueno, pero ¿y cuántas montañas rusas hay y cuántos autos?
Ni uno nunca se entera de un accidente en montaña rusa. Entonces, ¿qué, ¿qué es más seguro?
¿Por qué no se enteran? No se enteran, porque no hay. O porque hay.
Claro, bueno. Pero la estadística la hace así el señor.
Bueno.
Compara autos en tránsito con montañas rusas.
Bueno.
Entonces la cuenta le da muy favorable a la montaña rusa.
Bueno, digamos más cosas. Limpiador de espejos deformantes. Sí. O sea, los famosos espejos deformantes deben estar limpios, por lo menos.
Sí, limpios, sí.
El laberinto de espejos.
Sí. Ahora, sí, mientras el que lo limpia se ve en el reflejo deformante que lo está limpiando. No se marea un poco por pasar el trapo sobre algo que...
Sale medio loco de ahí.
Sí, sí, sale. ¿Todos los días hacer ese laburo?
Sí, sí, sabe cómo salen, bien. Es una tarea técnicamente sencilla, pero el esfuerzo varía según la magnitud de los espejos. Ajá. ¿Y qué tiene de ventajoso eso? Bueno, insumos mínimos de limpieza. Bueno, un poco de agua.
Una franela y un...
Una franela y un poco de escupida. Sí, y sí.
Pero se lo dan ahí ese instrumento.
Actor del tren fantasma.
Mm.
Ventaja. Trabajo en interiores.
Bueno.
Sí.
Protegido del sol.
Sí.
Rutina fija. Repetitiva. Desventaja. Desgastes de las cuerdas vocales por los gritos. ¡Ay!
Claro, hay que gritar.
Y claro.
Sigue existiendo.
Después
eso,
posibles claro. agresiones físicas por reacción refleja de los clientes asustados.
Ya, claro, bueno. Vienen los tipos en el tren fantasma, una pareja.
Sí.
Y usted sale de adentro de un cajón de muerto a los gritos y por ahí el novio le pega una trompada.
No, bueno. El novio es un imbécil.
Los novios, claro.
Sí.
Van a pegar trompadas para
claro.
dar
pique
ante la...
Pero eso es un gil. Igual me parece que no se usan más actores de carne y hueso, humanos.
¿No?
Me parece que no.
¿Y qué usan?
Mecánica.
Y todo un... mecánica, animatronic.
Bueno.
No sé si hay tren fantasma. ¿Hay tren fantasma? Sí,
sí, sí. Lo que no hay son actores de tren fantasma.
Claro.
A lo sumo hay muñecos.
Pero entonces se perdieron ¿cuántas fuentes de trabajo?
Muchísimas.
Estamos perdiendo sí. por el...
Toda la gente que está sin trabajo.
Sí.
Toda esta gente que está en la puerta
sí, sí.
del parque de diversiones reclamando su puesto de trabajo, los perdió ahora.
Pero entonces hay que volver a lo humano.
Y eso no es nada. Ahora cuando se instale la inteligencia artificial, no labura nadie más en el parque de diversiones.
Y la estupidez artificial, no le digo nada.
Claro, sí, esa ya viene funcionando. Bueno, la verdad que entonces no sé cuánta gente puede trabajar en un parque, porque estamos dando una salida laboral.
Sí, a lo mejor no es tanta, ¿eh? Ahí está, sin embargo, aquí tengo, actor de tren fantasma, ya lo dijimos.
Sí.
Calecitero. Carecitero es el encargado de la sortija.
Mm,
es
sí.
un funcionario muy importante cuya probidad se pone en duda cada cinco minutos.
Sí, sí.
Porque cuando a usted le ofrecen la sortija y luego a última hora se la niegan, usted siente que están privilegiando a otro. Y siente que un sentimiento de injusticia se apodera de usted.
Bueno, bueno.
Y ahí usted lo agarra al carecitero de cobro.
Sí, pero ¿sabe qué? A usted le retasea, porque ya le vio toda esa intención que tiene. A usted le retasea la sortija. ¿Todos los otros chicos?
Nosotros subimos...
Sacamos todos nosotros.
Un grupo de 10 amigos de...
Bueno, tenemos, entonces eso es lo que me da bronca a mí.
15 años tenemos.
Sí.
Y hay un nenito de 4 años que agarra la sortija toda la vuelta.
Porque esto es para claro. los chicos, no es para los grandulones.
Pues, ¿cómo grandulones? Tengo 15 años nada más.
Le vamos a dar sí. una paliza al nene.
Todos los grandulones ustedes acá.
¿Cómo grandulones? Esta es la calecita, no gusta claro. la calecita, señor. Somos niños.
No, igual y no se pueden estar cambiando una vez que empieza la vuelta. No pueden andar circulando por la calecita o girando en sentido contrario para hacerse los graciosos, ¿eh?
Eso, es, esa actividad pone... Sí, podemos.
No, te, lo tienen que hacer quedarse quietos.
Es que jugamos a la mancha arriba de la calecita mientras la calecita da vuelta.
Sí, por eso no se puede, nene. Vos estás bastante
es
menudo.
Es muy peligroso para... eso. Muchos niños han caído debajo de la calecita.
Sí. Donde sí. está el mecanismo, el motor.
Sí, claro. Y han sido... Sí.
Bueno, señor, por favor. No, igual hay un sistema de seguridad que esto se detiene automáticamente. Si hay algún cuerpo que cae...
Un cuerpo extranjero.
Digamos, se detiene todo el parque de...
Por ejemplo, se cae un italiano abajo de él. Listo, un cuerpo extraño.
No, no, señor. Un cuerpo de cualquier nacionalidad.
Extrañero.
Es así.
Bueno, últimas... calecitero, el operador de pista de autochocadores.
Ah, sí. Tiene que haber alguien ahí. Que...
Alguien que libere los choques.
Y aparte es el que prende el interruptor para que empiecen a andar.
Claro, sí, claro. Pero hay algunos que no funcionan bien. ¿Por qué hay autos
siempre
que van más
rápido? Hay 4 o 5 que no andan. Que yo... son los que uno agarraría.
Claro, yo digo, yo quiero agarrar el 15, el azul.
Sí.
Y siempre
no, ese está fuera de servicio.
Pero sí, andó hace un rato, estaba funcionando. Sí.
Bueno, ahora no funciona más, señor, listo.
Pero no vale que lo use el empleado, siempre usa el empleado.
Sí,
ese.
Un canchero que tenemos ahí,
sí, sí.
Que lo usa y se para arriba del asiento.
Bueno, pero yo quería el 15, el azul. Hasta que no esté disponible el 15, yo no voy a dar.
Bueno, no venga, que me
claro, no, que... no, digo que vayan pasando los demás, pero cuando se...
Y cuando llegue usted, si no está el 15, no va a estar.
Y bueno, ¿por qué no va a estar?
¿Sabe cuál queremos? Tengo el negro.
Sí.
Un momento.
¿Cuál es el negro? ¿Qué número es?
El negro, el 12.
Sí, ¿y ese qué? ¿Funciona?
Bueno, es el único de todos los autos que es negro.
Sí, no me gusta mi negro.
Bueno, está bien.
Yo no quiero ese, va muy despacio, me empiezan a chocar todo. Va muy lento.
Sí, lo chocan todos de atrás.
Sí. Y además no vale arrinconar, porque después se pierde la vuelta.
Ahora, una cosa que a usted se lo tengo que recomendar, no se baje del automóvil.
No.
Está prohibido.
Está prohibido mientras dura la vuelta. Usted se baja, le puede pasar de todo.
Sí.
Se puede fulminar,
sí.
Lo puede pesar un auto, nada más, y ni se le ocurra subir a otro auto.
No, claro.
Por hacer una gracia o algo.
Lo que pasa es que a veces uno se pierde la vuelta porque se atascan los autos en un rincón.
Claro. Sí, sí.
Y quedan todos quietos y terminó. ¿Por qué no nos vinieron a liberar?
No anduvo nada al final.
No anduvo nada, no. O sabe qué es lo que están haciendo, que usted lo veo que lo hace en este parque. Ponen demasiados autos y no hay para circular, dice.
Ya, no hay lugar.
No hay lugar, avanzar.
¿Sabes lo que me gusta?
¿Dos metros?
Cuando se arma ese embotellamiento, ese apelotamiento de autos,
sí.
Yo me pongo en el otro extremo, lejos, como a 50 metros, acelero a toda velocidad y apunto al medio del embotellamiento y ¡boom! Le doy.
Usted realmente es el alma de este juego.
Claro, usted juega al pool, pero con auto chocado.
Claro.
Claro, hace la apertura
y
del
no
pool.
No nos emboca en un agujero. Bueno, extraordinario. Otro trabajo que puede ser muy redituable. Es el vendedor de copos de azúcar.
Claro.
¿Cómo vende usted? ¿Al estilo suave o al estilo agresivo?
¿Cómo es el estilo agresivo así?
Agresivo es... ¡El copo de azúcar! Ah. ¡Vamos!
¡Vamos, vamos! Bueno, como esos vendedores que dicen... ¡Lloren, chicos, lloren!
Eso.
Ese,
y si no, el suave sería... ¡Ay, vendo copos de azúcar!
Ya empezar con ¡ay! Un pregón...
Bueno,
es difícil.
Ahí es un agregado mío.
Claro.
Usted sabe que es un negocio fabuloso el de los copos de azúcar.
¿Y por qué es muy barato? Usted compra un kilo de azúcar.
¿Y nada? ¿Con qué material usan? Nada.
Nada, un palito.
Un
palito.
Un palo nada más.
Un palito. Usted
pone el palo contra el coso y sale azúcar.
Sí, pero la máquina...
No sé cómo lo harán.
Yo tengo un amigo que tiene la máquina.
Lo caro debe ser la máquina.
Yo tengo un amigo que tiene la máquina.
¿Y qué hace?
Usted le pone una cucharada sopera de azúcar...
Y sale mil...
Espuma de azúcar, increíble. Sí,
pero sin embargo decían que no es saludable porque tiene mucho azúcar, pero si de una cucharada salen 1000...
Utiliza poquitísima cantidad.
Mire usted.
Casi cada granito de azúcar genera una hebra.
Pero con un miligramo de azúcar, sí, se hacen 10.
Bueno, pero sí. Ahora, yo creo que hay menos clientela para eso ahora. El niño contemporáneo no le importa el copón de azúcar, como se llama.
Y la manzana con caramelo. Pero
esa nadie.
No, esa no.
Ya no le interesaba a nadie.
Pero no es la común. Está mojado con pochoclo.
Sí, pero es una porquería.
El caramelo.
Se le queda pegado los dientes cuando la va a comer.
Sí, a mí me dijo mi dentista, el doctor Barragán,
sí,
que no podía comer eso.
Y no.
Que si me lo comía, me moría.
Bueno, pero...
A ningún niño le gusta eso tampoco.
¿Y la garrapiñada entonces tampoco?
No, la garrapiñada sí.
Ah,
es otro.
Bueno.
La garrapiñada...
Recién hecha, calentita.
Sí, ya me dieron...
Después está el operador del puesto de pesca.
¿Cómo de pesca?
El pesca de patitos.
Ah,
con,
sí.
Con una argolla.
Sí, sí, claro.
Está. Y bueno, con eso se gana mucho dinero.
Sí, no sé si es divertido, ¿no?
No. No.
¿A cuál pececito se cansa usted de jugar a eso? ¿Al tercer pececito?
No, el asunto es que si alcanzás a pescarlo, hay un premio que es este oso de peluche. Que
sí, es bárbaro el premio, pero no, es imposible pescar. Tuvimos toda la tarde.
Tomo toda la tarde y además que ese oso de peluche, ¿cómo me lo llevo? Yo tengo
es lo
tomar...
mismo que la...
¿Tres colectivo tomo para venir acá?
La máquina esa de vidrio que tiene muñecos adentro que
sí,
le ponemos una moneda y sale como una mano robótica.
Sí, señor. Sí.
Y es blandita la mano, no agarra nada.
Es plácida, sí.
Sí, 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 una mano muerta.
Sí, una mano, se le caen todos los muñecos.
Se llama así la atracción, sí, la mano sí, muerta. Es así. Bueno.
¿Qué otra cosa? Después está el responsable de la oficina de niños perdidos.
Bueno, pero debe hacer algo más porque...
No. Realmente no da abasto.
¿No da abasto?
La cantidad de niños que se pierden en un parque de diversiones es sí, del 76% de los niños que ingresan.
Ah, muchísimo entonces, muchísimo. También muy alto el índice.
Muy alto, muy alto.
Y ahí en la oficina de niños perdidos, ¿qué hacen los chicos mientras de...?
Nada, lloran.
No, pero... Digo,
lloran, ¿cómo no vayan, hermanos, llorar? Se perdieron.
No, pero...
Perdieron a sus padres, fíjense la vida que les espera.
No, pero ¿usted qué le dice?
A sus padres por distintos países de Europa, pero, y no encontrándolos.
No, pero usted le dirá...
Este niño que está acá, por ejemplo,
sí,
hace 3 años perdió a su padre en Polonia.
¿Pero qué? Pero tiene que llamar al padre. ¿Cómo no lo vino a buscar acá? Me imagino que...
Y es porque está en la oficina de niños perdidos, señor.
Sí, bueno,
¿quiere pero... quiere que lo vaya a buscar?
Al niño usted le tiene que decir, bueno, papá ya va a venir.
Eso le decimos todo el día, pero ya no nos cree.
Claro.
Pero usted avisa por el parlante.
Por el parlante. Sí.
Atención.
Bueno. Eso tiene que decir.
Atención.
Ahí dicen, ¿ves?
Hemos encontrado un niño. Responde al nombre de Fabián.
¿De cómo?
Fabián.
Ah, Fabián, no Fabián.
Fabián, Fabián. Así que lo tenemos acá en la oficina.
Sí, pero usted tiene que decir dónde está la oficina, que estén tranquilos.
En la entrada del parque de diversiones, al lado de la boletería, la oficina. Esperamos a todos por aquí.
Yo estoy buscando a un niño perdido por lo que se llama Julián. ¿No será él que dice Fabián?
Hubiera dicho Julián, si se llamaba Julián.
Sí, pero... No, pero por
la lógica de nuestro funcionario es impecable.
Claro.
Es que no entiende por ahí, o no le entiende bien usted, porque es un niño también extranjero. Pero debe ser él. ¿Cómo está vestido?
Pantalón blanco.
Sí.
Musculosa negra.
Sí, pantalón blanco debe ser él.
Boina roja. Anteojos negros.
No, pero...
Guantes verdes. Zapatillas amarillas.
Bueno, sí. ¿Por qué es extranjero? Ahora, bueno, discúlpeme, yo ya lo paso a buscar, aunque se llame Fabián.
Sí.
Es Julián, así que lo paso a buscar ya mismo. Me lo
no
llevo.
Se lo van a entregar.
Atención, últimos 10 minutos, estamos cerrando la oficina de niños perdidos.
No, bueno, yo estoy llegando.
El que no los encuentre en estos 10 minutos.
¿Qué?
Será anulado.
No, pero
ha pasado a nuestra oficina de archivo.
No, pero ¿cómo archivo? Yo mañana no puedo volver al parque. Me lo tiene que entregar esta noche.
Mañana ya va a estar fuera de posibilidad.
No, pero este, va
solo
a estar...
le quedan 10 minutos, 9 ahora.
No, pero ¿cómo puede ser, señor? Es una vergüenza esto.
¿Qué le pasa, señor?
Y sí, es una vergüenza. Esto es un parque... Yo soy un usuario, por lo
usuario
tanto...
¿De qué?
Soy un cliente.
Un usuario del niño.
Soy un cliente, un usuario de este parque de diversiones. ¿Qué sabe qué? Es una posibilidad, este parque de diversiones.
Falta un minuto para cerrar, así que procederemos a liberar al niño a la multitud de nuevo.
No, le...
Lo liberamos a la multitud de nuevo.
Le voy a poner una denuncia. Le voy a poner una denuncia.
Fin. Terminó la vuelta. Todos los niños que estaban recuperados se...
vuelven a estar perdidos.
Eso es una vergüenza. Acá le digo, el personal no está capacitado. ¿Ustedes hacen un curso de capacitación para el personal? Porque veo que no son profesionales.
10 años.
10 años y no sabe manejar los autitos chocadores.
Y si no nos entrenamos para eso. Nosotros
¿pero qué tenemos? ¿Qué
tenemos? Niños perdidos, nada más.
Ah, ¿solo para niños perdidos? Sí, ¿10 años?
Sí. ¿Sabe cuántos niños perdí yo? ¿De mi familia?
No sé cuántos perdí.
Ni uno.
Bueno, sí.
Porque lo estoy cuidando.
Sí, bueno, señor, pero 10 años no parece que haya estudiado 10 años para ser lo que son unos burócratas son ustedes.
Ah, muy bueno. Sí,
sí. No, muy bueno, no. ¿No se da cuenta que lo estoy insultando? Lo estoy insultando. Son unos burócratas parasitarios. Eso es lo que son.
¿Para qué?
Parasitarios.
Parasicarios.
Y ya mismo voy a hacerles una denuncia que va a ver lo que... va
bueno,
a estar
mientras tanto nosotros bueno. Vamos a cerrar.
Sí, estamos cerrando. Bueno. Así que apúrese, vaya.
Si quiere leer a la policía que se apure porque sí. Cuando llegue no vamos a estar.
Bueno, no van a estar, en algún modo los van a encontrar. Es una vergüenza este parque. Voy a hacer que lo cierren. Así se lo digo.
Ya lo estamos cerrando ahora nosotros.
No,
terminó el horario.
Que no clausuren, señor. Que no clausuren. Con todas las letras. Clausuren. Con todas las sílabas. Así.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego, señor.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Gardel, Tita, Charlie,
Fito. Un café, te digo un poco, casualidad.
Siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganso. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, buenas noches, maestro.
Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda usted?
Bien, bien.
Bueno, me alegro. Están llegando ya los primeros pedidos del año.
Temporada nueva.
Claro.
Pedidos nuevos.
¿Damos por prescriptos todos los pedidos del año pasado?
¿Que no
hicieron?
Y ya se quemaron todos los papeles.
Bueno, o sea, vuelve a pedir todo otra vez.
Sí.
Tabula rasa.
A
partir de ahora.
Acá le piden al sordo Gansé, lloró como una mujer.
Bueno, cómo no.
Por favor.
Otorro al gris, una mina ya sin chance por lo viejo, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena lo melato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien de bute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba, oveja baja la suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y despegarte el alpine. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la timba poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a casiar el vento, me diste cada barimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, era chivo colocoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y fui un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Clásico. Recuerde que el WhatsApp de La Venganza es 1165855580. Y ahí pueden dejar los pedidos por escrito.
Bueno.
A usted, esta es para usted, Moreira, me parece.
A ver.
The Dog of the Bay.
The Dog of the Bay.
Sí. ¿De quién?
De Otis Redding. Es una canción de...
Ah, está.
Soul. Soul.
Exactamente. ¿La escucharon por algún lado?
De la primera... Sí, sí, es de la primera época.
Bueno, los Rolling Stones hacían un par de canciones de Otis Redding.
Sí.
Ah, mire.
Uh-huh. Mira, a ver si le gusta.
Sitting in a morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah, yeah. I'm sitting dark of the bay, watching the time roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, and from a Frisco Bay, 'cause I have nothing to sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change, everything still remains the same. Tell me to sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam just to make this dog my home. Just sitting on a dock of the bay, wasting my time, roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time, wasting time, wasting time.
Bueno. Bueno, recuerden que el día 20, que es viernes 20 de febrero, estaremos en la Trastienda de Buenos Aires, ahí en la calle Balcarce 460, a las 9 de la noche, lo cual marca el hito de la primera presentación con público de La Venganza. Y el día 22, que es el domingo, usted, Dolina, va a estar en Mar del Plata.
Así es.
Pero con Darío Stanzreiber, no con nosotros.
La conversación, haciendo la conversación infinita. Infinita. En el Teatro Radio City. Ahí, bueno, muy, muy conocido.
Ahí, ahí en el centro de la calle San Luis.
Sí, señor.
Hemos estado, me parece, en ese teatro.
Sí.
El, así que eso va a ser el día 22, domingo. Domingo 22, en Mar del Plata. En ambos casos, en todos, encuentra los links para sacar entrada en lavenganzaseraterrible.com. ¿Usted está como para hacer kilómetro 11?
Cómo no, cómo no.
Bueno, Gillespie, veo que tiene allí la trompeta.
Sí, ¿qué pedido?
Le piden, por ejemplo, puede ser, cuando los santos vienen marchando, en la versión ultraveloz.
Y hay que preguntar acá al maestro.
Ultraveloz.
Ultraveloz, la más rápida que se pueda.
Un poco más también.
Hay que bailarla, ¿eh?
Sí, sí, sí. La podemos hacer, sí. Bueno, ¿sí? Vamos.
Y nos vamos, amigas, amigos, nos reencontraremos mañana a la medianoche aquí por las 7:50 y nos despedimos con lo que el maestro disponga, por favor.
A ver qué le parece esta.
El orangután, el orangután, el orangután.
Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután
sentado sobre una rama.
Y llegó el orangután
comiéndose una banana.
El orangután, el orangután,
el orangután, el orangután. El orangután, el orangután, el orangután.
Estaba el orangután, estaba el orangután.
Y llegó la orangután comiéndose una banana.
El orangután,
el orangután, hay que verte como el orangután, por favor.
El orangután.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Radio 750. Muy pronto, los motores vuelven a rugir. Llega el turismo carretera. La pasión que mueve al país se vive por el 9. Sumate.
A 50 años del golpe, ingresá a página 12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre.
No es un momento más. Es un momento clave.
No hay solución para el país con esta política y lo saben.
Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por AR12. Periodismo con opinión.
No fue magia.
Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa.
Mamá está en el campo movilá.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Todo el tango de Malena lo escuchás en Radio 750.
Estás en Malena, estás en tu barrio.
Ante el Cristo Redentor, se arrodillaba un arriero. Rogaba por las almas en los bravos granaderos. Eran 60 paisanos, los 60 granaderos. Eran valientes cuyanos, corazones de acero. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que la bendiga nuestro Señor.
Segunda.
Nuestra Señora de Curo contempló la cruzada de los Andes.
más grande, el más grande, el pelo grande. Cuna de eternos laureles. Con que se adorna mi patria. Es Mendoza la guardiana. Por ser la tierra más gaucha. Y elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que la bendiga nuestro ser.
Seguís en Malena, seguís latiendo tango. Si hay Malena, hay tango. Y Piazzolla siempre te espera. Estás en Malena. El tango está en Malena. Y el polaco es tango.
Allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan, y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé.
Julio Sosa en Malena.
Que tuve tengo heridas heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual mintiendo. Tarde comprendí que mi ilusión se marchitó queriendo. Pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas me quedé sin fe. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Sigo en mi rodar sin esperar y sin buscar amores. Ya murió el amor porque el dolor le marchitó las flores. Y aunque llores y me implores, mi ilusión va a devolver. ¿No ves que ya la pobre está cansada, vencida, destrozada de tanto padecer? Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas me quedé sin fe.
Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena. Malena, tango. orquestas hay miles. Malena, una sola. Y las orquestas te esperan.
Del pesar viejo, triste y sin valor, lento el paso al caminar, voy cargando mi dolor, lejos de la gran ciudad, que me ha visto florecer, en las calles más extrañas siento el alma oscurecer, nadie observa mi final, ni me importa mi dolor, nadie quiere mi amistad, solo estoy con mi amargor, y así vago sin cesar desde el día que llegué, cuando en pos de un sueño loco, todo todo abandoné, y andando sin destino de pronto reaccioné al escuchar un disco el tango aquel mozo traigo de la copa que lo cantaba Carlos Gardel y al escucharlo recordé todo el pasado los años mozos tan felices que pasé mi viejecita la barranina la noviecita que abandoné, tango que trae recuerdos, mi Buenos Aires quiero llorar.
Estás en Malena.
Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal con un caballo flaco y un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal.